muchas gracias por tomar una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
¿Qué dice de esta declaración de Félix Salgado Macedonio?
Nada, Carlos. Pues no tiene sentido entrar en este tipo de discusiones. Somos el árbitro de la contienda. Soy el presidente de un órgano del Estado mexicano que ha venido tomando sus decisiones colegiadamente y que en este acuerdo existen vías jurídicas para como que se han utilizado para ello. Simple y sencillamente digo una cosa, Carlos. El INE lo dijo hace una semana cuando aprobamos los registros de las candidaturas. El INE, a pesar de las campañas de amedrentamiento, este INE, estos consejeros, estas consejeras, no nos vamos a dejar amedrentar. Somos un árbitro que tiene una función constitucional y hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestros principios, nuestras lecturas del derecho. Y si a mí no estoy de acuerdo, parece que existe una vía, afortunadamente, que es el Tribunal Electoral. Pero ni amedrentamientos ni amenazas. Las amenazas no son propias de los juegos, de los contextos democráticos. Así no funcionan los sistemas democráticos. Si hay quien no lo entiende, pues qué lástima. Pero el INE no se va a enganchar en una disputa que lo único que pretende es colocarlo en donde no debe estar y en donde no está, ni se va a colocar nunca el árbitro. Es decir, como una contraparte de los actores políticos. El INE solo aplica la ley, es lo que hemos hecho. El tribunal ha validado las decisiones que tomamos respecto a que hubo irregularidades. Y pues lo demás es un juego al que el INE no le va a entrar. Así que amenazas, amagos, el INE no responde nada.
No, Lorenzo Córdoba, ¿no da miedo que digan, vamos para tu casa, cabroncito, y, o sea, decir, pues, tiene familia, etcétera, etcétera, y Félix Salgado Macedonio, pues tiene un currículum cuidado?
¿Tiene sentido de responder algo? Evidentemente no, porque pues es lo que se pretende, que se respondan a estas amenazas y consecuentemente se pueda construir toda una narrativa en el sentido, todo un discurso de que hay dos partes. Aquí hay una sola parte que se pelea con molino de viento. El INE no es contraparte de ningún actor político porque el INE está por encima. Así lo mandata la Constitución y él es su rol arbitral, Carlos.
No nos hagamos, Lorenzo Córdoba. Nada de esto estaría pasando. O sea, Félix Salgado Macedonio no estaría envalentonado como está si no trajera el respaldo, no le voy a decir de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, que está sentadito ahí con él en el plantón afuera del INE, sino del presidente López Obrador. O sea, el que está tratando de poner al INE en esa posición es el presidente mismo, ¿no?
Mira, Carlos, yo no, de nueva cuenta, no voy a entrar en disputa con ningún actor político, quien sea. Creo que le toca a los analistas hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Pues la autoridad electoral tiene que estar por encima, porque es la única manera en la que podemos conducir. Así lo hicimos en 2018. Así lo hemos venido haciendo en las últimas elecciones. No entrando en esta lógica de confrontación, porque entonces sería darle la razón a los actores políticos que lo único que buscan es deslegitimar la actuación del árbitro. Y como existen vías jurídicas, pues yo me ciño nada más a lo que hoy conocemos, que son las sentencias del Tribunal Electoral, que son definitivas e inapelables. Hubo quien estuvo en contra de esta decisión, y bueno, ayer el Tribunal Electoral nos notificó de sus sentencias, nos da 48 horas para acatar, pero creo que ya hay una cuestión que es la verdad jurídica, y me permito sintetizarla. Ojo, Carlos, no lo digo yo, es lo que dijo el tribunal en sus sentencias. Uno, que las personas que impugnaron sí fueron precandidatas. Podrán decir lo que quieran, pero lo que dice el tribunal, esa es la verdad jurídica, sí fueron precandidatas. Segundo, que sí estaban en consecuencia obligadas a presentar informes de ingresos y gastos pre-campaña. Tercero, que dichas personas no presentaron esos informes. Esa es la verdad jurídica. Cuarto, hay quien anda diciendo ahí a través de sus redes sociales lo contrario, pero eso es lo que dice el tribunal, que el INE no violó en perjuicio de esas personas la garantía de audiencia. Y quinto, que se confirmaban las faltas cometidas. Lo que nos hizo, lo que nos devuelven los expedientes del tribunal es para imponer de nueva cuenta sanciones, valorando estos elementos que ya son verdad jurídica, y teniendo que individualizar, es decir, valorar la gravedad de las faltas, porque de que faltas hubo, eso no está en discusión ya, valorar la gravedad de las faltas para, en atención de ello, imponer las sanciones que correspondan dentro del abanico de sanciones que establece la ley. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Entonces,
mañana en la tarde, por cierto. Ahora, cuando el tribunal les regresa y les dice, valoren la gravedad de las faltas, les dice, a ver, tienen ustedes razón en que hubo precampaña. Tienen ustedes razón en que estos señores eran precandidatos. Tienen ustedes razón en que estos precandidatos debieron presentar sus informes de gastos. Tienen ustedes razón en que no los presentaron. Pero evalúen la sanción. Cuando ustedes ya habían definido la sanción, y la sanción era retirarles la candidatura. No es una manera de decirle al INE, pues bájales la sanción, regrésales la candidatura.
Pues lo que yo entiendo es que nos dice que valoremos todos los posibles abanicos de sanciones que existen en la ley, desde la amonestación hasta el retiro de la candidatura, para ajustarla a una valoración individualizada, es decir, caso por caso, atendiendo la gravedad de las faltas, que eso ya no hay discusión, se cometieron. ¿Y eso qué vamos a hacer? Vamos a ver vamos a valorar la gravedad de las faltas, y sobre la base de la gravedad de las faltas que hayan cometido, vamos a imponer la sanción que corresponde. Y quien no esté de acuerdo, pues podrá protestar, porque es un legítimo derecho, el derecho a la protesta. Ojalá y eso ocurra de manera pacífica, porque cuando la protesta se desborda, pues ya no es pacífica, ya no se convierte en un derecho, sino se convierte en un abuso. Y seguramente, pues habrá quien no estará conforme con esta decisión, como suele ocurrir, e impugnar ante el tribunal. Al final el tribunal será la última instancia, como tiene que ocurrir.
Ahora, mencionaba hace un rato, Lorenzo Córdoba, presidente de Línea, alguien está diciendo en redes que se violó la garantía de audiencia y que no tuvieron derecho a defensa. Bueno, no es solamente alguien, o sea, no es como que lo esté diciendo un reportero, lo está diciendo el presidente del tribunal, el señor Vargas. Dice que el INE violó la garantía de audiencia de estos dos y que no les dio derecho a defensa. ¿Es cierto esto?
Bueno, yo no discuto con los magistrados, yo más bien leo las sentencias, y las sentencias dicen que es lo que votó el tribunal. No sé si por mayoría, entiendo que por una amplia mayoría, pero en fin, lo que dicen las sentencias, que es lo que valen, no valen otras cosas, es que el INE no violó, en perjuicio de los quejosos, la garantía de audiencia. Punto. Lo demás, no tengo nada que discutir. Yo leo las sentencias.
A ver, pero estamos hablando de su contraparte, ¿no? El presidente del tribunal. No, o sea, ¿está mintiendo el presidente del tribunal?
Pues entiendo que eso es lo que él sostuvo, pero entiendo que en eso se quedó, pues no sé, en minoría. Así que, pues lo que vale en una discusión, en una resolución del tribunal, es lo que dice la sentencia. Pues hay votos particulares, seguramente no he podido todavía leer todos los votos particulares, porque soy abocado en lo que nos vincula, que es el cuerpo de la sentencia votada por mayoría. Y vuelvo a insistir, Carlos, lo que dice la sentencia es que el INE no violó en perjuicio de los quejosos la garantía de audiencia. Y lo demás, pues no es un asunto de incumbencia, digámoslo así.
Félix Salgado Macedonio amenaza, dice, no habrá elección en Guerrero si yo no estoy en la boleta. ¿Tiene capacidad Félix Salgado Macedonio con sus huestes de impedir una elección constitucional?
Pues no lo sé, pero sería grave, ¿no? Si alguien decide que no hay elecciones, pues entonces ahí sí hay un quiebre del Estado democrático, y creo que sí sería grave para todos, porque eso implicaría pues que las reglas del juego, de la convivencia pacífica que nos hemos dado, y que hemos tardado tanto en construir. Por cierto, esa ha sido una de las grandes luchas de la izquierda a lo largo de muchas décadas, y de otros actores políticos, de otras fuerzas políticas, ¿no? Que las elecciones fueran... Mira, ahora me recuerdo mucho, perdón, Carlos, voy a evocarlo porque lo desempolvé, un fantástico ensayo de 1984, de un intelectual reconocido de izquierda, que era Arnaldo Córdoba, que se llamaba Nocturno de la Democracia Mexicana, en donde desde 1984, comentando la reforma política de Reyes Heroles de 1977, decía, la ruta son las elecciones y ojalá en la izquierda, así lo decía él, no yo, estoy nada más recordando ese artículo, que se puede conseguir en internet, por cierto, ¿no? Nocturno de la Democracia Mexicana, Arnaldo Córdoba, decía, la ruta son las elecciones.
Papá de Lorenzo Córdoba, dicho sea de paso, ¿no?
Bueno, pues sí, fue mi padre, sí, también mi maestro.
No, un intelectual de primera línea, eso no se
lo dijo, no, yo lo cito porque sea mi padre, pues también fui mi maestro y ha sido maestro de muchas personalidades públicas, incluso actualmente. Ojalá y la izquierda nunca olvide que detrás de su lucha pues ha estado la de construir la democracia. Lo demás pues ni es democrático ni nada más, no lo califico, ¿no? Ojalá y lo que nos ha costado tanto conseguir, pues lo mantengamos. Y lo que ha permitido, por cierto, que es el mismo sistema que ha permitido a todos ganar en su momento elecciones,
Eso me llama la atención. O sea, estamos hablando de 1984, donde pues prácticamente todavía no teníamos ni siquiera un solo gobernador de oposición. O sea, todos los gobernadores eran del PRI, la mayoría la tenía el PRI, no había presidentes de otro partido que no fueran los del PRI.
No había senadores de oposición y bueno, la mayoría calificada de diputados eran del partido gobernante.
A mí lo que me asombra es que el partido en el gobierno se esté comportando como si fuera una oposición aplastada, empezando por el hombre más poderoso de este país, que es el presidente de la República, atacando al árbitro. Y entonces viene toda esta ola de vamos a desaparecer al INE, vamos a poner nosotros el árbitro, o el presidente queriendo ser él el árbitro. ¿Qué piensa de eso?
Pero yo creo que son algunas voces, ¿no? No creo que se pueda generar.
Poderosas voces, ¿no?
Yo confío que en todos lados hay un compromiso democrático. El presidente ha reiterado una y otra vez su compromiso democrático. Yo quiero confiar y confío en que el presidente será una fuente más de estabilidad, un ancla adicional de estabilidad para un proceso electoral que es intenso. Sí nos jugamos mucho, pero cuidado, en democracia nadie se juega todo de una vez y para siempre. Elecciones ha habido, habrá y va a seguir habiendo. Y en esas elecciones, quien ganó ayer puede perder mañana, quien perdió ayer, como lo demuestra la historia reciente. Pues en 2018 ganó una alternativa política de manera contundente y clara, ¿no? Que antes pues no había ganado. Los que habían ganado antes perdieron. Los ganadores de hoy no necesariamente serán los triunfadores mañana, y los triunfadores pero los perdedores de hoy a lo mejor ganan mañana, pero no lo sé. Eso lo decide la ciudadanía con su voto. ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué, Carlos? Porque en México el voto cuenta. Y en México solamente las y los ciudadanos y nadie más con su voto son los que deciden quién gana y quién pierde elecciones. Y como ocurre en democracia,
no hay una embestida.
Ni son totales, ni son de una vez y para siempre. Igual que en las derrotas.
¿No hay una embestida por parte del presidente López Obrador contra el INE?
Yo creo que hay posturas políticas y el INE se coloca por encima de todos los actores políticos, Carlos. Yo quiero confiar que todos los actores políticos, más allá pues de la natural, digamos, de los tonos de los discursos, de las intervenciones públicas, pues que quiero creer que todos somos demócratas convencidos y todos vamos a cuidar el proceso electoral para que sean nada más y nada menos que las y los ciudadanos los que libremente decidan quiénes serán favorecidos por su voto. Así de sencillo.
Ahora, Lorenzo Córdoba, ¿difiere con Olga Sánchez Cordero sobre el papel del árbitro, esto de discreto y neutral, es ser omiso e indiferente, etcétera?
No discrepo, al contrario, dije que tenía razón en lo que dijo. Lo que pasa es que creo que hay que agregar un par de cosas, porque en efecto la secretaria dijo, citando por cierto a José Woldenberg, cuando fue presidente del IFE, que el árbitro debe ser discreto y neutral. Y yo coincido, creo que el árbitro tiene que ser discreto y neutral, pero eso no significa que el árbitro sea omiso o indiferente cuando se viola la ley. Al contrario, cuando esto ocurre, tiene que ser estricto y puntual. ¿En qué? En la aplicación de la ley, ni más ni menos. Porque si hay el carácter discreto del árbitro, que debería prevalecer, no depende solo del árbitro, depende de los jugadores. Imagínate un juego de fútbol, Carlos. Sé que te gusta el fútbol, a mí también. Sí. Si entre menos se vea el árbitro, pues mejor, ¿no? Entre menos se esté interrumpiendo el juego para sacar tarjetas, para marcar faltas, para determinar fuera de lugares, etcétera, mejor. Pero eso no depende solo del árbitro, depende de cómo juegan los jugadores. Si los jugadores juegan al límite o si violan las normas, pues el árbitro tiene que intervenir. Malo sería que el árbitro no interviniera. El árbitro tiene que conducir el partido. Por eso, pues cuando el INE saca tarjetas, cuando el INE dice que alguien violó la ley, pues es porque la violó, y ni modo que no lo diga. Es más, déjame nada más hacer una pausa aquí, Carlos, y comentarte lo siguiente. Todo lo que está pasando hoy es porque alguien violó la ley, y no lo dijo el INE, lo dijo el Tribunal Electoral. Si se hubieran presentado los informes...
Si nada de esto estaría pasando, si hubieran presentado sus gastos de campaña, ¿no?
Por cierto, Carlos, como lo hicieron más de 6.500 candidatos y candidatas, precandidatas y precandidatas, la inmensa mayoría cumplió con la ley.
Incluso los de Morena.
Quien no cumplió con la ley. Vuelvo a insistir, no lo dice el INE, lo dice el tribunal. Pues bueno, pues eso tiene consecuencias en un Estado democrático de derecho.
Hay en el INE...
Como decirle a un juez que frente a una falta... A un dígito, pues el juez se haga de la vista gorda. Yo creo que eso no lo quiere nadie, ¿no? Y no creo que esas fueran las palabras de la secretaria de Gobernación. Por eso yo creo que aunque la secretaria de Gobernación coincide con lo que yo dije.
¿Hay en el INE un grupo de consejeros pro AMLO y otro anti AMLO? ¿Está roto el INE en ese sentido?
Para nada. El INE es una institución plural, diversa, compacta. Con nuestras diferencias normales en un colegiado. Hay un dato que a veces se omite, Carlos, que vale la pena recordar. En este Consejo General, los 11 consejeras y consejeros electorales que integramos este Consejo General provenimos de designaciones de 3 distintas legislaturas. Somos el producto del consenso político en la Cámara de Diputados en 3 distintas legislaturas, incluyendo 4 de los actuales colegas, incluyendo la actual legislatura, con las mayorías.
¿Con mayoría de Morena?
Y si tú ves las decisiones que han sido polémicas, en todas esas decisiones han participado a favor consejeras y consejeros que formamos parte de la primera, digámoslo así, no me gusta hablar de generaciones, pero de la primera designación, de la segunda y de la tercera. Es más, en el tema de la sobrerepresentación, pues la propuesta que votamos y que avalamos 9 de 11 consejeros fue hecha por un colega que acaba de incorporarse. Esto habla de una institución, de un consejo plural, dinámico, diverso, en donde priorizamos, a pesar de nuestras diferencias, que las tenemos y que son legítimas y válidas, priorizamos la construcción de consensos. Eso es nuestro trabajo, para eso estamos aquí. Lo demás, pues es puro rollo, ¿no, Carlos?
¿Es este INE el más acosado por el poder en la historia de México?
Mira, la memoria es muy breve, Carlos, porque luego se habla de algunos consejos idílicos y déjame decírtelo así, hasta donde yo me acuerdo, amenazas de juicio político se le hicieron a integrantes del primer consejo autónomo del ICE, al segundo, al tercero y al INE también. Entonces, pues es parte, digámoslo así, pues una especie, no sé cómo llamarlo, de cultura política, no me atrevería a decir que es una cosa de cultura, pues de comportamientos de los actores políticos que con mucha facilidad pues empiezan a amagar con juicios políticos y qué sé yo, es parte del juego de los actores, Carlos, tampoco quiero ser naif.
O sea, no da miedo.
Si lo que estamos hablando de las elecciones es de la disputa del poder, Carlos, y los partidos pues buscan sus propios intereses, ni modo que no sea, es legítimo que así sea. El problema no es ese, y a veces elevan el tono, y a veces, como se dice coloquialmente, buscan arrimar el caballo al árbitro, ¿no? Este árbitro está suficientemente blindado y no se va a dejar amedrentar ni con los tonos ni con las amenazas. Así de sencillo.
¿Qué va a hacer Lorenzo Córdoba cuando deje de ser presidente del INE? Porque ya están en Morena diciendo, bueno, no, hombre, este se va de candidato del PRIAN. No,
qué bueno que me preguntas, Carlos, porque hay quien está especulando con esas cosas. Mira, voy a hacer lo que dije que iba a hacer desde el día 1 en que asumí la presidencia del INE. El día 1. Cuando tomé posesión en la presidencia el 4 de abril de 2014, me preguntaron, ¿y qué va a seguir después? Y lo he dicho, lo sigo diciendo y lo voy a hacer. Volver a mi currículum en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde afortunadamente soy integrante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como investigador, soy profesor de la Facultad de Derecho, no he dejado de dar clases, claro, pues de manera honoraria, nunca he dejado de dar clases, y ese es un espacio que me gozo muchísimo. Así que te lo digo con todas las letras, para visitar cualquier intento, suspicacia, yo volveré a la academia. Para eso me formé. Y claro, ocupar hoy un cargo público me va a volver el día de mañana un mejor académico, porque siempre me he dedicado en la academia a las cuestiones de la democracia y las cuestiones electorales. Ahora, cuando vuelva a mi cubículo, nadie me va a contar cómo son los partidos, nadie me va a contar cómo son las campañas y nadie me va a contar cómo se trabaja en el órgano electoral, porque ya lo viví. Así que para allá voy, y que los demás, de veras, no se equivoquen.
Muchísimas gracias por esos minutos, Lorenzo Córdoba. Muy buenas tardes.
Oye, Carlos, y una cosa, como antes de entrar al INE, seguiré opinando públicamente, escribiendo en periódicos, y cuando me inviten en espacios como el tuyo a expresar mi opinión, pues volveré a hacerlo.
Bueno, pues ya está. Gracias, Lorenzo Córdoba.
Cuídate, Carlos, gracias, saludos.
Igualmente, hasta luego. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE 227.